Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Saludos amigos, bienvenidos a Recuento Informativo. Mil gracias por estar en sintonía con esta revista de informaciones y comentarios que llega a sus hogares gracias a las ondas de Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano. Aquí estamos con el jolongo al hombro, Jorge Trilla, productor, Julio Torino, este que les habla, y comenzamos enviándoles un abrazo fuerte, un saludo afectuoso para todos ustedes, los que nos escuchan, donde quiera que se encuentren, particularmente nuestros compatriotas, donde quiera que estén, sobre todo allá en Cuba. Gracias una vez más y dispónganse ya a ponerse al día en el mundo informativo. El énfasis claro está en las noticias de Cuba, lo que tiene que ver con la situación de la isla. Tanto las noticias que se publican allá como otras que se publican en el mundo pero que tienen que ver con Cuba. En especial las voces de dirigentes de la oposición, promotores de los derechos humanos, periodistas independientes, etcétera, que nos reportan directamente desde el territorio cubano. Nos vamos a poner al día también en cuanto a la actualidad internacional en nuestro segmento Mirada al Mundo. E igualmente con los deportes, Jorge Trilla nos tiene ya ahí lo último del mundo deportivo. Para concluir esta edición, compartiremos con ustedes nuestro comentario Canta Claro. Y esto, bueno, es un esfuerzo que hacemos con ilusión, pensando que de esta manera los estamos ayudando a solventar, o al menos aliviar mucho, sus necesidades de información, de recibir las noticias como se producen, sin ponerle ni quitarle. También escuchar nuestras opiniones libres e independientes, y así, bueno, así cada uno pues puede formarse su propio criterio, que es como se comienza a ser libre. Vamos hacia allá, comienza ya para ustedes esta edición de Recuento Informativo. Hoy es miércoles 27 de febrero de 2019 y aquí están para ustedes los titulares de las informaciones más importantes en esta jornada. El régimen castrista sube a las redes sociales una fotografía falsa para intentar validar que hubo una masiva votación en el referendo constitucional. Una enfermera cubana en Ecuador dice que su nombre apareció en un listado de los que votaron en Cuba. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, dice que el régimen castrista ha hecho teatro político con el referéndum. Mientras tanto, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, no reconoce las instituciones creadas por la nueva constitución en la isla. La policía de Honduras captura a 3 supuestos traficantes con 60 cubanos. Como ya conocen nuestros radioyentes, un avión militar MiG-23 se estrelló en Cuba, hasta ahora, gracias a Dios, sin víctimas que lamentar. En nuestro segmento Voces de Cuba estaremos escuchando al periodista Carlos Santana, quien tiene un reporte sobre la conferencia de prensa en el Directorio Democrático Cubano, rechazando el resultado del referendo castrista, con intervenciones de Silvia Iriondo y Jorge Luis García Pérez Antúnez. En Mirada al Mundo, nuestro balcón a la actualidad internacional, tenemos que la agencia EFE reporta que Estados Unidos anunció en reunión del Consejo de Seguridad que pediría a la ONU que se permita el ingreso de la ayuda humanitaria extranjera en Venezuela. Euronews informa: en el puente fronterizo Simón Bolívar se han registrado más enfrentamientos entre opositores y fuerzas chavistas que emplean gases lacrimógenos para dispersarlos. También de Euronews: el gobierno surcoreano espera progresos sobre la desnuclearización y un acuerdo de paz entre las dos Coreas como resultado de la cumbre de Hanoi entre Estados Unidos y Corea del Norte. También por Euronews, India y Pakistán reportan enfrentamientos terrestres y aéreos con derribo de aviones de combate por ambas partes. Y yendo ahora a las notas del mundo del deporte, que Jorge Trilla nos ampliará posteriormente, tenemos por acá que en el fútbol, 4 grandes equipos de Inglaterra buscarían contratar al colombiano James Rodríguez. Mientras tanto, acá más cerca, en el béisbol, el cubano-americano Nolan Arenado, de los Rockies de Colorado, consigue un contrato de $260 millones por 8 años. Los detalles de estas noticias, queridos amigos radioyentes, tan pronto regresemos con ustedes aquí a Recuento Informativo, La Verdad Contigo. Y aquí tenemos ya la ampliación de las principales informaciones de este día. El titulado presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, publicó en las redes sociales una imagen tratando de demostrar la supuesta masividad en las votaciones del referendo constitucional del pasado domingo. Lo irónico, dice esta nota de América TV, es que la foto es del año 2017. En conferencia de prensa efectuada ayer en la sede del Directorio Democrático Cubano en Miami, exiliados y opositores como Jorge Luis García Pérez Antúnez, Silvia Iriondo y el doctor Orlando Gutiérrez Boronat acusaron al régimen de utilizar una imagen falsa para intentar validar la votación del referéndum. Antúnez reveló, por ejemplo, que en placetas unos 5.000 cubanos no fueron a votar. Más de 2 millones de electores en la isla se opusieron a esta nueva constitución, entre el voto negativo, las boletas anuladas o en blanco y más de 1.400.000 que no acudieron a las urnas este 24 de febrero. Por otra parte, una vez conocido este hecho, en las redes sociales varios usuarios han publicado la foto exhibida por el régimen castrista como prueba de votación masiva en el referéndum, vinculándola a su publicación original en el año 2017. Por otra parte, testigo de primera mano sobre la falsedad del referéndum, soy la evidencia, una profesional de la salud cubana que terminó una misión del régimen castrista en Ecuador, pero decidió no regresar a la isla y permanecer en el país, denunció a través de la plataforma No Somos Desertores, Somos Cubanos Libres, que su nombre apareció el domingo en un colegio electoral en Santi Espíritus, en el registro de los que ejercieron su voto en referendo constitucional. Que nadie me diga que no es cierto, ni he sido instrumentada. Soy la evidencia en persona de las irregularidades en el proceso electoral, escribió Jacqueline Jiménez. El domingo, alrededor de las 5 de la tarde, mi hija fue a ejercer su derecho al voto en un colegio electoral de la zona monumento del municipio de Trinidad, provincia de Santi Espíritus, y se sorprendió mucho al ver mi nombre en el listado ya firmado con toda la enfermera. Según el testimonio de la hija, al reclamar, la respuesta fue un no cojas lucha, acompañado de sonrisas, añadió. La cubana recordó que esto sucede después de que en el aeropuerto de La Habana se le negara la entrada al país. A pesar de poseer toda la documentación por haber terminado la misión en Ecuador, soy considerada desertora por no regresar con el resto de la brigada médica, concluyó. La jornada del referendo constitucional del pasado domingo 24 de febrero estuvo marcada por la falta de transparencia y la violencia verbal y física contra los miembros de la sociedad civil y la oposición de parte de las fuerzas represivas y en muchos casos también de las autoridades electorales, como han denunciado varios actores involucrados, como los miembros del Observatorio de Derechos Electorales y la Asociación Cubana de Observación Electoral. Por otra parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo este martes que el referéndum constitucional celebrado en Cuba bajo la convocatoria y tutela del Partido Comunista de Cuba fue un teatro político que solo sirve de pretexto para perpetuar una dictadura de partido único. Pompeo reaccionó en un duro comunicado a la consulta celebrada el domingo en Cuba y que sirvió para ratificar una nueva constitución que mantiene al Partido Comunista de Cuba, el único legal, como fuerza dirigente superior de la sociedad, y ratifica el comunismo como aspiración, aunque reconoce la propiedad privada y considera necesaria la inversión extranjera. Dijo Pompeo, el 24 de febrero, el régimen comunista de Cuba celebró lo que llamó un referéndum nacional sobre las revisiones a su constitución. Nadie debe dejarse engañar por este ejercicio, que consigue poco más que perpetuar el pretexto para la dictadura de partido único del régimen. A continuación, el titular de Exteriores consideró que todo el proceso para la celebración del referéndum ha estado dominado por el teatro político y la represión del debate público. Vamos a una pausa, queridos amigos radioyentes. Jorge Trilla ya viene por ahí para ponernos al día en lo último del mundo de los deportes. Más adelante yo compartiré con ustedes otras informaciones.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Para escuchar la programación de Radio República, sintonice a través de los 9.490 kHz en la banda de 31 metros, de lunes a viernes de 9 a 11 de la noche y los sábados y domingos de 9 a 12 de la noche. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Recuento Deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. James Rodríguez va a convertirse en uno de los protagonistas del próximo mercado de verano. El colombiano que está disputando su segunda campaña como cedido en el Bayern Múnich depende de la decisión de la escuadra alemana, la cual tiene una opción de compra para quedarse con él cuando concluya esta temporada. En caso de que el Bayern no lo haga, el centrocampista volverá al Real Madrid, que deberá valorar qué hacer con el futbolista. Y es que no cabe duda que James hubiera disfrutado de un buen número de oportunidades en el campeón de Europa durante esta campaña. Pero en tanto siguen surgiendo equipos interesados en adquirirlo. Informaciones en Inglaterra hablan de cuatro de los grandes de la Liga Premier. Se trata del Manchester United, Chelsea, Liverpool y Arsenal, por lo que parece que la vía inglesa también estará abierta para James, tiempo al tiempo. Y amigos, el Comité de Disciplina de la Unión Europea de Asociaciones de Fútbol, la UEFA, comunicó ayer la apertura de un procedimiento disciplinario al jugador del Real Madrid, Sergio Ramos, por forzar una tarjeta amarilla en el partido disputado por su equipo ante el Ajax en la Champions, lo que prácticamente le significará una sanción de 2 partidos. La UEFA en este caso se remite al mismo artículo por el que ya han sancionado con 2 partidos a otros 2 jugadores que forzaron la tarjeta amarilla, por lo que no hay optimismo en el club blanco de que su capitán pueda salir bien de esta situación. Y nos vamos al béisbol. El tercera base Nolan Arenado pactó una extensión de contrato con los Rockies de Colorado por $260 millones y 8 años. El contrato incluye una cláusula que le permitiría al estelar pelotero cubano-americano salirse del mismo después de 3 años y declararse agente libre. El acuerdo reemplazará al contrato de $26 millones y una temporada que aceptó el 31 de enero. El promedio del salario anual de Arenado de $32.5 millones será el segundo más alto en la historia del béisbol, solo por detrás de los 34.4 del pitcher Zach Greinke en su contrato con Arizona que comenzó en el 2016. Arenado, quien cumplirá 28 años, ha ganado el guante de oro en la tercera base en cada una de sus 6 campañas en las mayores. Batió para 297 y encabezó la Liga Nacional con sus 38 jonrones la pasada temporada, quedando tercero en la votación para el jugador más valioso. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. ¡Hasta la próxima!
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Y aquí tenemos más informaciones para ustedes. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, aseguró que no reconoce los actos e instituciones creadas por la nueva constitución en Cuba, que fue votada este domingo en un referéndum por los habitantes de la isla. En dictadura, referéndum es sinónimo de fraude. No reconocemos actos e instituciones creados por la constitución viciada de ilegitimidad de origen y contrarios a principios de Carta Democrática Interamericana. Pueblo de Cuba no tuvo ni la tendrá hasta recuperar la democracia, dijo Almagro en Twitter. Desde Tegucigalpa está informando el Nuevo Herald. Las autoridades de Honduras detuvieron el martes a 3 coyotes hondureños, supuestos traficantes de personas, por transportar de manera ilegal a 60 ciudadanos cubanos que se dirigían a Estados Unidos. Según el reporte del diario La Prensa y un comunicado de la policía hondureña, la detención se produjo en el departamento sureño de Valle, fronterizo con El Salvador, cuando los cubanos viajaban en un autobús junto a los coyotes. Los hondureños detenidos entre 18 y 45 años y cuyos nombres no fueron precisados fueron puestos a disposición judicial y serán acusados del tráfico ilegal de 60 inmigrantes de Cuba. Los cubanos permanecen retenidos en una oficina del Instituto Nacional de Migración en Choluteca, donde las autoridades decidirán si les concederán un permiso para que crucen el territorio nacional o los regresarán a su país de origen. Por último, amigos, una noticia que ustedes conocen, ya la hemos ofrecido, pero estamos repitiéndola por el interés que tiene. Un avión militar se estrelló este martes en un área rural del municipio de Huira de Melena, en el suroeste de Cuba, actual provincia de Artemisa, aparentemente sin causar víctimas, confirmó EFE, un testigo del accidente. El aparato se precipitó en una zona conocida como La Cachimba, a unos 40 kilómetros de La Habana, poco después de que el piloto se catapultase fuera de la aeronave, según la misma fuente. Por el momento, ni las autoridades de la dictadura ni los medios de comunicación estatales han informado sobre el siniestro. Vecinos del lugar alabaron la pericia del piloto, que al notar fuego en su aeronave, la condujo de manera tal que se estrellase en un lugar despoblado tras haber sido catapultado el mismo fuera del avión.
Radio República.
Esa es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades.
Recuento informativo.
Y ahora con ustedes, las voces de Cuba.
Tal y como se ha informado, Cuba ratificó, como se esperaba, la nueva constitución, con un 86% de los votos emitidos. Y unido a esto, han destacado una falsa participación a través de una foto que han circulado los principales dirigentes del régimen, pero que en esencia es falsa, pues se trata de una imagen de enero del 2017 y no de lo que ocurrió este domingo 24 de febrero.
Precisamente el que el régimen haya usado esa foto, lo que implica irrefutablemente es que no tenía ninguna imagen que pudiese mostrar al mundo que habían salido muchísimos cubanos, como dijeron, a votar. Y por eso tuvieron que ir hacia atrás, tuvieron que recurrir a una foto del 2017.
Conversamos con Silviriondo, de Mar por Cuba.
Fue un fracaso total el llamado de ellos de votar por el sí, y demostraron inequívocamente la farsa que constituyó el referendo constitucional.
En la conferencia de prensa efectuada en la sede del Directorio Democrático Cubano, estaba también Jorge Luis García Pérez Antunes, quien dijo que lo que sucedió este domingo en Cuba fue un logro de la oposición.
Antunes, se ha dicho acá que esto ha sido una victoria de la oposición. ¿Por qué?
Bueno, es una victoria de la oposición por muchas razones. Porque a pesar de la represión, a pesar de las amenazas, de los sitios, las palizas, del peligro que corre nuestra vida, la oposición estuvo allí presente y el pueblo respondió. Eso es un momento importante. Yo creo que en un país con ese alto índice de peligro, de represión, el solo hecho de esa gran masiva abstención, yo creo que es sumamente importante.
Si fuéramos a decir cuál es la gran noticia de este referendo, ¿cuál sería para ti?
Bueno, la gran noticia es que el pueblo perdió el miedo, que se demostró que ya el miedo se está perdiendo, y eso es sumamente importante.
Detenciones y confiscaciones caracterizaron parte del hostigamiento del aparato represivo del régimen cubano contra los manifestantes pacíficos, que pedían votar no por un referéndum que los obliga a seguir viviendo en agonía. Carlos Santana.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Y ahora vamos a ponernos al día en cuanto a lo que está ocurriendo en el resto del planeta. Les presentamos ya nuestro segmento de noticias internacionales, Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo. Estados Unidos anunció el martes que pedirá en la ONU el ingreso de ayuda humanitaria extranjera en Venezuela, en una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU convocada por Washington. Organizaciones civiles denuncian que al menos 4 personas murieron y cientos resultaron heridas el fin de semana, en violentos choques entre fuerzas del presidente Nicolás Maduro y manifestantes que defendían el ingreso de ayuda humanitaria en las fronteras de Venezuela con Colombia y Brasil. Y debemos abordar los resultados desestabilizadores del reinado corrupto, fraudulento e incompetente de Maduro, que este fin de semana trajo la incivilidad y la violencia a las fronteras de otros 2 estados miembros, Brasil y Colombia. Estados Unidos piensa someter a votación esta semana en el Consejo un proyecto de resolución que exige admitir la ayuda humanitaria en Venezuela, aunque posiblemente sea vetado por Rusia y China, que apoyan a Maduro. Para que la resolución sea vinculante, debe tener 9 votos y ningún veto de los 5 miembros permanentes, que son Gran Bretaña, China, Francia, Rusia y Estados Unidos.
La tensión ha vuelto a la frontera de Venezuela con Brasil y Colombia. En el puente de Simón Bolívar se han registrado enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad que han utilizado gases lacrimógenos para dispersar las concentraciones. Las autoridades colombianas anunciaron que iban a extender hasta el miércoles por la mañana el cierre de la frontera con Venezuela por razones de seguridad. Muchos esperan para cruzar de vuelta a su país en el puente Francisco de Paula Santander en Cúcuta.
La idea es cruzar a Venezuela para la casa de la familia de nosotros. No nos vamos a mover ni nada, esperar aquí que abran la frontera.
Cerca de otro puente, en Tienditas, se ha levantado un campamento para acoger a opositores venezolanos. Eymar es una de las 300 personas que resultaron heridas el sábado. Afirma que por el momento no puede volver a Venezuela.
Las calles están solas, militarizadas, no hay libertad de expresión. Entonces es muy difícil que los jóvenes que estamos acá volvamos a Venezuela porque ya vamos a ser perseguidos por haber venido y estar acá.
Aquí guardan las balas que dicen fueron disparadas por las autoridades venezolanas. Muchos duermen al aire libre esperando noticias.
Estamos esperando nuevos lineamientos, a ver qué van a hacer nuestro presidente Guaidó, ¿sí? Que es la mano derecha de nosotros en estos momentos. Queremos que por favor nos ayude, ¿sí?, salir de esta dictadura que tenemos en Venezuela.
El sábado, uno de los camiones que esperaba para entrar en Venezuela con ayuda humanitaria del exterior fue incendiado. 9 personas murieron ese día en varios puntos de la frontera venezolana, 2 de ellas en Cúcuta.
Trump y Kim llegan a Hanoi. El gobierno surcoreano ve con grandes esperanzas el encuentro del líder norcoreano Kim Jong-un y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Seúl espera que la cumbre de Hanoi deparará grandes progresos para el diálogo sobre desnuclearización y para un posible acuerdo de paz. En el peor de los casos, se firmará solo algún tipo de acuerdo político para cerrar la guerra de Corea, que acabó con un alto el fuego y no un tratado de paz. Kim se desplazó a la embajada norcoreana en Hanoi, nuevamente escoltado por guardaespaldas a paso ligero, y prácticamente no se le volvió a ver durante todo el día. La totalidad de su agenda para el resto de su estancia en Vietnam se sigue manteniendo en secreto. En los alrededores, tanto opositores como desertores norcoreanos aprovechaban la expectación para hacerse oír.
Si me encuentro con Kim, seguramente tendré algo que decirle, como el sufrimiento de los desertores norcoreanos. Para los desertores, Corea del Norte no es un país de odio, sino un lugar al que estamos desesperados por volver, incluso en nuestros sueños.
En el mejor de los casos habría un avance del proceso de desnuclearización del régimen que Kim y Trump trataron en su primera cumbre de Singapur el año pasado y que no ha tenido avances.
Las hostilidades aumentan entre la India y Pakistán. El ejército pakistaní ha anunciado este miércoles el derribo de 2 cazas indios dentro de su espacio aéreo. Según afirma el general mayor Asif Ghafur, 2 de sus pilotos han sido detenidos y 1 de ellos está herido. El ataque se produce un día después de que la India anunciara el bombardeo de campamentos de insurgentes en territorio pakistaní, algo que no sucedía desde 1971. No es una represalia, es una demostración de nuestro potencial, capacidad y voluntad, manteniéndonos dentro de las demandas de responsabilidad como un Estado que tiene el potencial. No queremos ir a más. Corresponde ahora a la India decidir si sigue el camino que hemos sugerido y que es la exigencia de esta región, que es la paz. Uno de los cazas cayó dentro de la Cachemira controlada por Pakistán y el otro en la zona india de esta región disputada por ambos países desde hace más de 70 años. La tensión se incrementó entre los 2 países por aire y tierra a partir del ataque del 14 de febrero cuando un coche bomba mató a más de 40 policías indios en la Cachemira india. Desde el bombardeo de este martes, ambos países han ordenado ataques aéreos y se han producido enfrentamientos por tierra en más de 12 de localizaciones.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Alguien dijo una vez que cuando la ignorancia le pierde el miedo al disparate, es cuando la cosa se pone fea. Parafraseando un poco, pudiéramos decir también que cuando la arrogancia tropieza con el ridículo, la cosa es como para alquilar balcones. Y esto lo estamos viendo en Cuba, en el fiasco del Colegio Electoral Nacional. El fraude desbordó la olla y el ajiaco ha quedado al descubierto. Valiente ajiaco, compay. En cualquier país cuyos gobernantes respeten a sus ciudadanos, un error de más de 700.000 votantes en una elección sería más que suficiente motivo para cuestionar los resultados y anular el proceso, porque si se ha descubierto un error de tanta magnitud, no es justo suponer otros no descubiertos que pudieran cambiarlo todo. Pero claro está, ese no es el caso en Cuba, donde la dictadura no solamente hurta los derechos del pueblo, sino además se burla de este desfachatadamente. La admisión por parte de la presidenta del Colegio Electoral Nacional, Alina Balseiro, de una cifra no contabilizada antes de los comicios de casi 750.000 de electores, revela la prepotencia con la cual el fraude fue cometido. Sí, porque cuando se tiene impunidad, las cosas se manejan chapuceramente, y es por eso que se dio el escándalo de la diferencia entre las cifras iniciales reportadas por los propios medios de prensa de la dictadura y el resultado final anunciado el lunes por el organismo electoral. De ahí que tuvieran que dar tantas explicaciones y de ahí que no convenzan a nadie. Esto es noticia, hay que comentarlo, pero en fin de cuentas no es nada extraordinario, pues cabe perfectamente dentro de lo que es dable esperar de un gobierno y de un sistema que han hecho de la mentira y la manipulación de los hechos su forma habitual de proceder. Así fue con Fidel Castro y así es con su hermano Raúl, tenga o no de acompañante a un mascarón de proa como Miguel Díaz-Canel. De ahí que sean cada día más los cubanos convencidos de que no vale la pena prestar demasiada atención a las maniobras de la dictadura, porque la dictadura siempre está maniobrando, haciendo montajes, tendiendo trampas, mientras asfixia la verdad en todo momento y en todos sus actos. La atención, pues, no debiera estar centrada en la tiranía, sino en cómo deshacernos de ella. Todo lo demás es cuento, puro cuento. Así concluye la presente edición de Recuento Informativo. Gracias, amigos, por la atención que nos dispensan. Y recuerden que mañana, con el favor de Dios, los estaremos esperando aquí, en esta misma frecuencia y a la hora acostumbrada, para compartir todos juntos la edición correspondiente de esta revista de noticias y comentarios aquí en Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano. Hasta mañana, pues, y que Dios me los bendiga.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho.
Les esperamos en nuestro próximo programa. Recuento Informativo.